la tenía. Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía. Y yo que no sabía el daño que me hacía. ¿Cómo es que nunca me fijé que ya no sonreías? Y que antes de apagar la luz ya nada me decías. Que aquel amor se te escapó, que había llegado el día, que ya no me sentías, que ya ni te podía. Me dediqué a perderte y me ausenté en momentos que se han ido para siempre. Me dediqué a no verte y me cerré mi mundo y no detenerme, y me alejé mil veces, y cuando regresé te había perdido para siempre, y quise detenerte, y entonces descubrí que ya mirabas diferente. Me dediqué a perderte, me dediqué a perderte.
Yeah. pena todo, todo lo que yo he sufrido. No sé si es un sueño aún o es una realidad, pero cuando estoy contigo es cuando digo que este amor que siento es porque tú lo has merecido. Con decirte amor que otra vez he amanecido, llorando de felicidad. A tu lado yo siento que estoy viviendo, nada es como ayer. Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona. Ha hecho estragos en mi gente como en mi persona. Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel, amigo. Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo. Abrázame fuerte, muy fuerte y más fuerte que nunca. Siempre abrázame, hoy que tú estás conmigo. Yo no sé si está pasando el tiempo, tú lo has detenido. Así quiero estar por siempre. Aprovecho que estás tú conmigo. Te doy gracias por cada momento de mi vivir. Tú cuando mires para el cielo, por cada estrella que aparezca, amor, es un te quiero, te quiero. Abrázame que el tiempo hiere y el cielo es testigo. Que el tiempo es cruel y a nadie quiere, por eso te digo, te digo. Abrázame muy fuerte, amor, manténme hacia tu lado. Yo quiero agradecerte, amor, todo lo que me has dado. Quiero corresponderte de una forma u otra diario. Amor, yo nunca del dolor he sido partidario.
Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Estás escuchando Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Conéctate, tete, salte del Facebook, relájate, ponte auriculares, deja de ocultarte, que nadie va a criticarte. Revolqueta está en el aire, súbele ese volumen a la radio, súbele sin miedo que son solo vatios, sacúdete la locha aunque sea un sábado, que no eres callejero y menos vago. Cambia esa cara tan fea, esa cara de intelectual como de Corea, que te voy a entusiasmar con las orejas pa' que dé vueltas con la radio Revolqueta. Conéctate, tete, salte del Facebook, relájate, ponte auriculares, deja de ocultarte, que nadie va a criticarte, Revolqueta está en el aire.
Señoras y señores, muy buenas tardes.
Hola.
¿Cómo está, Alexander?
Bien.
¿Cómo va la vida, señor?
Excelente.
¿Le gusta Cristian Castro?
Esa canción en particular, sí. No, y la carrera. Sí.
¿Cómo se llama esta canción?
Yo quería.
Muy bien, ¿de qué habla?
¿Qué él quería?
¿Qué quería, sabemos?
Sí, parar el tiempo, con los ojos viéndome.
Oh, ¿y qué pasó?
Y quedarme aquí.
¿Y se pudo o no?
Abrazándote.
No se pudo.
Al final,
si tú has visto el video, ¿sabes por qué no se pudo?
No se pudo porque, o si no, diría otra cosa que quería. Del verbo no se pudo.
Tienes toda la razón.
Yo sé que usted se acuerda del video. Era Cristian Castro con su novia en un restaurante y están peleando.
¡Ay! Sí.
Y de repente ella se va y él
como
le dice:
de Rasmus.
¡Amor! Y está lloviendo. Y la coge un carro.
Sí, ¡ay, no! Rasmus.
Yo quería. Ese es otro.
Es, ya me acordé de ese video.
¿No?
Okay. Es casi el mismo video.
Okay.
Jonathan Silva, buenas tardes.
¿Qué más, Daniel?
¿Cómo va la vida, señor?
Pues la verdad, los veo ustedes como que con rostros desangelados, no sé qué está pasando.
O sea, estamos... ¿Cómo es desangelados?
Como que si no fueran ángelas.
¿Ves?
Los veo tristes, ¿por qué?
Pero es
¿qué
que
pasó?
Estábamos sorprendidos porque ahorita estabas riendo en bastantía.
Sí, porque me compartieron un reel muy chistoso.
¿Qué decía el reel? Espere que lo escuche.
Ah, no, espere, lo busco. Espere, lo busco.
Léalo, por favor, porque yo creo...
Al mensaje que le envió Alex a Jonathan.
Alex le envió un mensaje a Jonathan y decía cómo...
Mi primer pizzería, no, digamos,
ya,
pizzería.
Yo se la mandé a...
Mi primer pizzería se llamará Pizarnik. Y podrán llorar mientras comen sin que nadie les juzgue.
Genial.
Por lo que
vean. ¿Por qué tan bueno?
Está bueno.
Me gustó.
Está bueno. Muy bien.
Alejandra, gusta, buenas tardes y muchas gracias por compartir eso.
Buenas tardes. Qué es lindo un gusto. Compartir. Todas las cosas que me dan risa se las comparto a Jonathan.
Sí, porque Jonathan
no,
da risa.
No.
¿Y por qué solo Jonathan?
Sí, a mí me puede compartir cosas también. ¿No tiene mi número?
Compártame.
No.
No, ya te paso el número de ella. ¿Me lo autorizas?
Sí, sí. Dale.
Ok, listo.
Señoras y señores, ¿ustedes alguna vez jugaron...? Bueno, todos vimos Pokémon.
Ya, Darío, sí. Porque no me salió.
Ya lo había saludado esta mañana.
Sí. Hola, Darío, buenas tardes, perdón.
¿Durmieron juntos?
No, no me saludaste, ¿cómo estás?
¿Alguien le puede dar un pocillo a Darío, por favor? Darío, ¿cómo va la vida?
Bien.
Hoy sin fallas técnicas.
Por fin, después de... Sí, casi nos coge abril sin saber cómo hacer el programa, pero ya se puede.
Vamos a ver cómo nos va con el tiempo de la música para que no nos quiten el programa.
Sí, tristes,
¿pero ya sabe cuánto?
¿No?
Lo de YouTube no funciona, ¿no?
No, pero nos dejamos de existir.
¿Ya Revolqueta no existe
en
YouTube?
¿Nos quitaron en YouTube?
Sí, no existimos.
Buscamos y no...
Nos cerraron el canal.
Pues yo tenía...
ni que estuviéramos ganando un montón de dinero con...
¿No estamos monetizando tampoco?
Yo pensé que... Llegó un mensaje que dice en sintonía. Fernando Silva... Ah, mi tío.
Mi tío.
El tío Fernando.
Tío, ¿qué hubo, tío? Pues resulta que les tengo chisme de Pokémon, Darío.
¿Qué pasó con Pokémon?
Alejandra y Jonathan. A ver. 143 millones de personas creían que estaban capturando Pokémon.
Sí.
Porque ustedes saben que eso fue juego con el celular, ¿no?
Sí.
Pokémon Go.
En realidad, estaban creando uno de los conjuntos de datos visuales del mundo real más grandes de la historia de la IA. Niantic acaba de revelar que las fotos y los escaneos de realidad aumentada recopilados a través de Pokémon Go han generado un conjunto de datos de más de 30 mil millones de imágenes del mundo real. La compañía ahora está utilizando estos datos para potenciar la IA de navegación visual de los robots de reparto.
De nada.
Los participantes no se limitaron a pasear con sus teléfonos. Escanearon lugares emblemáticos, escaparates, parques y aceras desde todos los ángulos a cualquier hora del día con condiciones de luz y climas diferentes. Ninguna fotografía profesional lo hubiese hecho gratis como lo hicieron los jugadores de
gratis,
Pokémon,
claro.
Para ellos.
¿Alguno de ustedes jugó Pokémon Go?
Nunca en la vida.
No, mi celular no daba tanta tecnología, se requería un celular
Sí, documentaron
yo
el mundo...
pagar datos para jugar aplicación.
Documentaron el mundo físico a una escala que ninguna empresa de cartografía con una flota de vehículos podría haber replicado en el mismo plazo. Y con ese presupuesto... cero.
Gracias.
Niantic recopiló estos datos de forma sistemática, dato por dato, a lo largo de 8 años. Mientras que los usuarios pensaban que lo único que estaban haciendo era capturar a Charizard. Ah, ¿cómo les parece?
Charizard.
Pues es parecido a lo que salió de Magis TV, ¿no?
¿Qué pasó?
De Magis TV, esta aplicación para ver películas
sí,
y series.
Sí, todos
gratis.
La tenemos.
¿Qué salió?
Sí, yo lo tengo.
Fue capturado uno de los... creadores de esa aplicación por utilizar todos los correos, números para venderlos a empresas de call centers, de estafas.
A mí me pidió mi correo y yo puse el de Revolqueta.
Razón, no sé, Carmen,
¿sí?
YouTube.
Sí,
ya entendí todo.
Ah, sí, le llegan a Alex.
El correo de Revolqueta te llaman.
Yo lo uso para...
Una vaina parecía también.
Sí, sí, sí.
Pero sí, la información de Magis TV y capturaron a uno de los dueños, porque es aquí en Colombia.
¿Porque Magis TV ya acá en Colombia?
Sí. Y lo vendieron a...
¿Ahora es Chito?
Ahora es Chito, pero entonces lo vendieron esa información a empresas que hacen cobranzas o estafas. Desde la cárcel también.
¡Mío!
Ay, no puede ser.
La otra que también.
Sí, no, pero Mubi es una legal. Aplicación de cine independiente.
De pago también.
Sí, eso sí.
Pago no creo porque...
Hay que pagar.
No creo que esté pagando.
Era para tener el primer mes gratis.
Bienvenidas. ¿Cómo estás, Daniel?
Bien, muchas gracias. Estoy expectante a la música del día de hoy. ¿Quién me puede explicar?
¿Yo?
No, sí, no sé, por favor.
¿Qué hiciste el video? Pues,
sí, haznos el...
¿De qué trata?
El Recorderis.
Tú sabes.
Con ASRM barato.
AS, muy barato.
Ese me gusta. Tú sabes. Siempre lo doy, me mucho.
¿Qué le gustó?
El ASMR barato. Me gusta mucho.
Daniel no sabe qué es ASMR.
Ah, ¿le explicas, por favor?
No, explícale.
Si uno le dice pizarnica y ASMR, pues queda, pero...
Ahorita le explico.
Oído.
Entonces... Como la mayoría de personas que nos han venido muy siguiendo bueno. Este año, o sea, en el último único programa que hemos tenido.
con problemas técnicos.
La música va a ser decidida por una caja mágica en donde están nombres de artistas y agrupaciones de muchos géneros, entre comillas, porque tiene mucho pop romántico o tropipop. Gracias a Daniel y Darío.
Ay, vallenatico también.
Muy poco de otros géneros hay. Y cada 15 días se sacan de esa cajita dos papelitos para decidir quiénes serán las artistas o agrupaciones que estarán compitiendo el día de hoy. Hoy es Cristian Castro y el grupo La Mosca.
Sí.
Y ya.
La Mosca Tsetse. Yo vi a La Mosca Tsetse el año pasado.
¿Dónde?
En el Festival Cordillera.
¿Cordillera?
Chévere, divertido.
Ellos son La Mosca.
Al final
es una agrupación.
Ajá.
O es el señor Calvito y una agrupación X.
Es no, una orquesta.
Ellos son todos la orquesta, sí.
Todos, o sea.
Porque son buenos muchachos.
Que tocan conmigo.
Sí, son amigos. Está haciendo una pregunta.
¿Qué quieres? Ya empezó. Perdón, gracias por escucharnos, Johan.
Johan, yo cada vez lo quiero más.
¿Qué dice?
Al fin, ¿quién ganó la vez pasada?
Naiden.
¿Por qué no nos vio completo?
Quedó
entre Lady Gaga y Karim León y quedaron en empate.
Empataditos.
Y dijimos que Jonathan Moreno iba a desempatar.
Pero tampoco vino.
No vino.
Es que Jonathan quedó como ofendido por eso. Dijo que entonces él perdió el voto. O sea, si nadie va a ganar, ¿para qué votamos?
¿Jonathan por quién votó?
No me acuerdo.
Dijimos que él voté dos veces.
Pero no, porque si Jonathan no hubiera votado por quién votó, el otro personaje hubiera ganado.
Ah, un buen botanizador será.
Me gusta. Escuchemos un minuto de La Mosca.
Solo un minuto, por favor.
Ya venimos. Sí, un minuto. Creo que en 7 segundos.
Un minuto.
Y se pone difícil porque después nos quitan
si ponemos
todo.
Un minuto, otro ratico y luego el otro minuto de la canción.
Sí, claro. Todos tenemos un amor que nos comete la
vida. O una de la otra canta el otro artista. 30 segundos.
Está difícil, ¿no?
Está difícil.
No, la música ya está muy jodida. Muy cosas rápido, que pasan en la vida.
Ah, ¿ya comenzó? Sí.
Un hombre de 24 años, les quité un chisme hermoso.
Cuenta.
En Francia. Fue atendido de urgencias. Se introdujo un proyectil de la Primera Guerra Mundial de 20 centímetros en el recto.
¿Dónde?
¿En el recto o en el ano?
¿En el curvo?
El suceso ocurrió en el hospital Rangeli de Toulouse, obligando a evacuar parte del centro por riesgo a la explosión del objetivo activo.
Ay, no puede ser.
Afortunadamente fue extraído con éxito y sin detonar.
Suceso. ¿Cómo que no? ¿Ya lo había detonado?
Sí. Detonado.
Un hombre ingresa entonces en urgencias con fuertes dolores abdominales.
Hasta ahí normal.
Jonathan, por favor.
ASMR. Eso es mío. Estoy haciendo el desayuno mañana.
ASMR.
Estoy haciendo aquí un ASMR. Bueno. Revelan una radiografía en el artefacto. Un obús de coleccionista de 1914 a 1918. Procedimiento. El hallazgo de la munición activa de aproximadamente 20 centímetros de largo y 4 de ancho.
Es una exageración.
Provocó la intervención de expertos en desactivación de explosivos y bomberos para la extracción segura.
¿Seguro?
El incidente entonces requirió la evacuación preventiva de pacientes y personal de la zona del quirófano del hospital. Las autoridades investigan es cómo llegó este artefacto allí.
Yo creo que se cayó ahí.
Yo creo que él salvó al país. De hecho, él salvó a mucha gente de morir. Él estaba soldándose seguramente la espalda en la terraza de su casa y querían bombardear la ciudad donde él estaba.
Y él dijo, no.
Cayó justo.
No, porque era de la Primera Guerra Mundial, ¿no?
Sí, de la Primera Guerra Mundial.
O sea, era una antigüedad.
Pero lo fabricaron en esa época, pero lo iban a lanzar ahorita.
Sí, claro.
No sé si eso...
Y él dijo, no en mi presencia.
Suácate. 20 centímetros de largo, 4 de ancho.
Daniel habla muy impresionado.
Es prácticamente como tu brazo.
Y pues, bueno. ¿Qué?
Eso es prácticamente el brazo de
ancho. Eso prácticamente soy yo.
4 de ancho o de radio. O de circunferencia.
Decía ancho, pero toca investigar bien.
Sí, ¿Qué es la diferencia entre radio y circunferencia?
¿Usted qué escucha por la mañana? ¿Circunferencia? No, usted escucha radio.
Ah, ya entendí. Radio es la mitad de la separación desde el punto medio hasta una de las...
¿Pero la circunferencia es la totalidad?
Es radio, la circunferencia es la totalidad.
Aprendido. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué aprendimos?
Son 4 centímetros de circunferencia.
Alexander, yo creo que...
Muéstrale a la cámara.
No le muestre nada a la cámara.
Gracias, dejas.
Todo bien. ¿Quién quiere empezar?
Nadie.
Darío.
¿Darío, no?
No, venga, déjeme empezar a mí.
Venga,
no, porque la vez pasada empecé yo. Entonces, Darío, por favor.
Darío.
Cuando usted dice yo, ¿te haces usted?
Ya entendí.
Alex.
No, si me referiría a mí, diría Jonathan.
Pues hay problemas. Seguimos acá en esta cabina.
A ver, empieza. Si logramos un empieza. Poco más con esta.
¿Qué vecinito?
Vecí.
¿Qué
vecinito?
¿Nos lleva a los 4?
A ver.
Así es, no es sobre
sí.
Ya le quito la chaqueta.
Gracias, Daniel. Va hacia adelante, que usted es el más gordito.
Hacia la niña.
¡Ay, no!
Alejandra, hagas en mis piernas.
No, pero... Ay,
¿quién va adelante?
Yo quepo bueno, atrás.
Está bien.
Dale, suave.
Daniel, vecino. Está más gordo que se haga adelante.
Vecino, hoy el golpe de ala está berraco.
Sí, está mucho fuerte.
Quité las estacionarias, hombre. Hoy sí va a poner
el...
Está aprendiendo a manejar.
Siempre es la misma vecina.
La vez pasada que...
Que no, que eso es la mínima y 15 mil pesos. Hijo de madre.
A mí sí me hace que está aprendiendo cómo manejar también.
Tiene buen servicio, severo carro, comodito...
Comodito.
¿Este qué modelo es?
La planilla yo no veo que coincida con la foto ni la placa.
No,
está raro.
Que he bajado de peso.
Ya.
Pero por
favor, el
taxímetro, porfa.
Dejó crecer el bigote.
¿Cómo se llama?
El taxímetro, porfa. Gracias.
Ya lo puse. Don Edgar Ricardo Richie.
Edgar Ricardo, nacido en Jocotenango. Jocotenango, Ciudad Bolívar.
Vámonos. Arranquemos.
Jocotenango.
¿Todo bien?
Bien,
pero pare que dejó a Daniel, hombre.
Sí, Daniel suba, habla.
Bien, gracias, ahora sí arranca.
Es que Daniel tiene que ir adelante porque se marea.
Sí, está bonito este radio que tiene.
Y por lo cual.
Listo,
LLL.
Excelente.
Excelente. Alejandra, ¿le puedes decir para dónde vamos? Que es que este arrancó y no sabe ni
para dónde. Para el mismo lado.
No, hoy vamos para otro lado.
Ah, bueno,
hágale.
Acuérdate. Vamos para Cuadrapicha.
¿Para las aguas?
Cuadrapicha.
Cuadrapicha, sí. ¿Qué quedamos? Cuadrapicha.
Cuadrapicha.
Sí.
Que Daniel está que se
debe. ¿Cuadrapicha todavía existe?
No, pero la volvemos
para
a hacer.
Feliz. Para feliz.
Para alegre, sí.
Sí, cuadra. Para alegre. Alegre, sí.
Que cambien ese nombre, pero
pero Gran Ahorrar. No sé si todavía ese cuadro exista. Solo fui una vez y me pareció sordido.
¿No te gustó?
Al vecinito, ni
a mí me gustó.
La cédula cuando dijo Gran Ahorrar.
Al centro comercial Gran Ahorrar, por favor.
Gran Ahorrar. ¿Dónde vamos? A Cuadra Alegre.
Al fin de ciencia.
Sí, a Cuadra Alegre.
Vamos a Cuadra Picha, Cuadra Picha.
Aquí ya salgo ya, listo.
Haga la huaca, listo.
Eso, hágale pues.
Uy, yo no sé quién paga la carrera.
Usted.
Pues venimos ahí, mejor dicho.
Que si mucho camello, le pregunta a Johan Sierra.
¿Johan Sierra? Hasta duro los sábados es complicado, Joita. Joita, eso está mucho trancón.
Es de paciencia.
Sí, no, eso es mucho trancón, mucho trancón. Y eso toda esa gente de los ilegales nos están jodiendo.
Con ¡ay! Usted tiene ahí... Usted tiene ahí Django y no sé qué.
Tranquilamente que uno no va por allá.
Nos patrocinan.
Le toca ir por allá.
Ya, le toca ir. Que yo no voy a Cuadra Picha, ¿verdad?
Que no va hacia Bolívar.
Que no va hacia Bolívar.
Que no va a Kennedy.
¿Usted no llevaría a Alejandra al barrio de ella?
No.
¿Me llevaría a la casa? ¿A mí me llevarías a la casa?
Yo tampoco.
No, yo creo que tampoco.
Es que yo no sé si prefiero ir a la casa de la señorita Alejandra o a la casa de don Jonathan.
Yo creo que la mía es un poquito más lejos.
¿Sí?
Bueno, no mentiras.
No, la vez pero va a poner música. Sí, vivo más lejos yo que Jonathan.
Sí, claro.
¿Va a poner música o no?
Ahorita, socio.
Para saber si
no,
me
no le hables así porque está aquí.
No, porque yo me recuesto y después está
no le hables así.
A ver, estamos en un taxi.
Venía pensando, yo dije, ojalá uno se encuentre para contarles una cosita.
Daniel se
volvió. Lo peligroso que es.
Ese fue la escena del taxi. Se recostó y se durmió.
Lo peligroso que es, que dejen hablar al señor, no me despierte.
Lo peligroso que es el silencio.
Bájale la ventana para que le entre alguien.
Si ahora la ventana, esa ventana no me abría.
Imagínese usted,
señor.
Un man ya recorrido como el Rich.
No vi.
Como el Rich o como don Daniel, un man grande. Recorrido man con kilometraje como Jonathan, por ejemplo.
20 centímetros.
Sáquelo.
Presumiendo. Dándoselas, de ay, que muy macho, que se mandó el trofeo fue haber atrapado una peladita, que apenas está dejando de ser niño.
Su mayor trofeo fue haber atrapado una peladita.
Apenas está dejando de ser
niño. Pero ahora le va a aventar a Daniel, que es... ¿Qué onda, no se quiere bajar acá?
Una peladita que no sabe ni dónde está para...
Déjeme, yo cojo un número con Daniel ahorita, si tiene más.
Que espere, ¿Daniel escuchó?
Mucho mayor éxito es agarrar una peladita de 17.
Párele horas, yo no he dicho nada.
Está polémico.
Yo no he dicho nada.
¿No dijo menor?
¿Menor? ¿A usted le parece 17 cosa? Bien o ya todavía es menor?
¡Re menor!
Re menor.
Re mayor, me parece.
Párele horas, don Darío. El personaje se jacta de que la peladita no es nada.
Alexandra, disculpa de Darío.
Exacto, es que la peladita no dice nada.
Sí, que no, sí. Que ella
no,
calladita.
Que ella es inocente y no dice nada. Que por eso le gusta.
Ajá,
¿cómo así? ¿Ah?
Que porque no tiene voz para protestar, dice el descarado.
¿Quién dice eso?
Que la peladita, como está inocente, pues todavía comete errores.
¿Cómo?
¿Mm? Que la ama porque la peladita no tiene experiencia para defenderse.
Dios mío, pero ¿qué está
pero
hablando?
Lo que más frío aquí es que es hecho y frío, hermano. Es que el tipo admite que cuando la abraza, la muchachita tiembla de miedo.
Dios
mío. Ay, desgraciado.
De miedo.
Porque será...
Y eso le gusta a él.
Porque ella nunca ha tenido novio. Y este señor se aprovecha de que ella no sabe ni qué decir ante tanta...
Dios mío.
De pronto le está enseñando para que aprenda.
Claro.
¿Cierto? Me está enseñando cosas.
Maestro. Duerma un rato y aprenda.
No, pues yo digo que de pronto le está enseñando para que aprenda cosas de la vida.
Usted me dirá...
¿Cierto?
¿Qué?
¿Qué?
Señor Richie, ¿cómo es posible?
¿Cómo es, don Richie?
¿Qué me hablas?
Se volvió loco.
Sí, parece.
¿Quién va a escribir una vaina así?
¿Quién se atreve?
¿Quién fue el insolente?
Que, por ejemplo, si alguien le dio la vaina de escribir algo, ¿por qué? ¿En cuál emisora sonarían eso?
En ninguna.
¿En ninguna? ¿Aquí no?
¿En Olímpica?
¿Ah?
En Olímpica.
Estaría prohibido.
¿Estéreo?
Yo creería que sí.
¿Creen que una canción de esas, de una, apagarían, sí o no? ¿No? El man diciendo, hola, acabo de conocer a mi menor de edad.
No.
No, horrible.
La voy a presionar.
Johan se quiere bajar del taxi y decir, ¿qué hacemos?
Sí, entonces.
¿Lo votamos o qué?
¿Creen que eso haría?
¿Lo votamos? No lo voté.
Ay, pero ayuda a compartir la carrera.
Yo sé que ustedes sí la han escuchado. Seguramente más de una vez.
A ver.
Para el hora, a ver si acá ¿Quién está? ¿Cómo es que llama que se me hizo acá al lado, don Daniel?
Señor.
Daniel, ¿sabes que estuvo bien?
Está dormido. ¿Tampoco?
Dámele play a esa canción.
Listo.
A
ver.
Acabo de conocer una mujer que aún es una niña. ¿Sabes? Tiene los 17 aún. Es jovencita y
ya es mi novia.
Toca escuchar, no, paila, toca escuchar más.
Amigo, sí. ¿Sabes? Acabo de conocer una mujer que aún es una niña. ¿Tienes? ¿Sabes? Tiene los 17 aún. Es jovencita y ya es mi novia.
Pues, ¿qué más
y luego dice? Amo su inocencia. Amo sus errores. Soy su primer novio, su primer amor.
Aleja está encantada.
Sí, te gusta, ¿no? Es que es una cumbiecita pegajosa.
17 años. 17 años. Su primer amor.
¿Quién la canta? ¿Quién la canta? ¿Ah? ¿Sí?
Los Ángeles Azules cantan este cumbión.
Ángeles Azules.
Que seguramente, como la señorita Alejandra, muchos lo han escuchado, muchos lo han bailado, muchos lo han gozado.
Yo no la había escuchado.
Pues, yo solo he escuchado la que hacen con Natalia Lafourcade.
Sí, solamente eso.
Esta canción sí la había escuchado. Pues
ahí se nota. Sí. Se nota que te gusta.
Ahí están. Lo que se goza la abuela, lo que se goza en muchos jóvenes. Las cumbitas.
Se goza la abuela.
Las cumbitas.
Vamos a escuchar abuela. Otros 30 segundos.
Dice, amo su inocencia. Soy su primer novio. ¿Mm? Y hay un pedazo que dice, la miro, la toco y empieza a temblar de miedo.
¡Uy, no! ¿Y se sabe el personaje cuántos años tiene?
Sí, pero los Ángeles Azules todos están por encima de los 50 años.
50, sí.
Ahorita, pero en esa época.
¿En esa época?
Pues no tenían 17 tampoco.
Lo mismo, pero para esa época.
Digamos
que sí, haga de cuenta, haga de cuenta.
Vamos a ver.
Amo su inocencia, amo sus errores, soy su primer novio.
Tímida,
inocente, tiene la mirada. Tomo la mano, siente algo extraño, me abrazo, me abraza, empieza a temblar, de miedo, diciéndome que nunca había sentido situación así.
En su vida, así, en su vida.
Canté.
Amo su 17
años. Ay, hijo de madre.
Amo sus errores.
Empieza ¿de qué año es la canción, Bessie? ¿De qué año es, más o menos?
La canción, ya le busco, vecinito. Ya le busco.
Porfa, quiero hacer una...
La remasterizaron hace unos añitos, pero la canción ya debe tener al menos unos 20.
Uy, no, ya estaba pasadita.
Sí.
Yo pensé que tenía
en todo sentido.
17 años.
y aparte lo repite y lo repite.
17 años.
Claro.
Amo su inocencia. 17 años. Amo sus errores.
17 años.
Soy su primer novio.
17 años. Ahí no, estamos promulgando
no
esto. A ver si
no
está,
me gusta.
Baje, no me bajo este taxi ya.
Bájese ya.
Ush.
Bájese. ¿Pero Johan ya se bajó?
Hágame sí, ya se bajó. Johan ya se bajó. Se tiró por la ventana. Johan.
El hijo de madre, favor.
Hágame el favor. Resulta que uno de los éxitos más grandes de cumbia habla de pedofilia.
Básicamente.
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 Y de presión.
Manipulación.
Manipulación a una menor de edad.
17 años.
Entonces, ahí les dejo. Ahí les dejo.
Y vea, no nos cogió ningún tranco.
No, está usted suave.
Les dejo. Ya llegamos.
Suave, cuadrapicha.
Mucho,
¿cuánto fue la favor, cuenta?
No
de ese.
Mamá, pues si estamos en cuadrapicha, toca tomar.
Claro,
si
obvio,
van a tomar,
que venimos entonces.
Me avisan.
¿Cuánto fue el taxímetro?
18 pesos.
Pero, marica, es que estábamos aquí en Kennedy porque nos cobra 18 pesos.
Desde la 46.
17 pesos. No nos demoramos nada. Que pague Johan.
Eso, Johan paga.
Gracias.
¿Que si ese es el amor?
Yo traté de venir acá hace años, pero no me dejaron entrar. Porque tenía 17 años.
Qué horrible canción. Sí.
Pero siento que nos perturbó más la primera.
Sí, la primera sigue siendo
sí,
la campeona.
Del apagón. ¿Estamos hablando de la radio o no?
Ah, no, esa yo no la sé.
¿Estamos hablando acá, no?
Sí.
Ah, ok. Hola.
Tiene ese giro inesperado.
Que nadie se espera.
Al final de la canción. Esta trae...
Desde el segundo 6.
Desde el segundo 5. No, desde el segundo 2 cuando dice, amigos, acabo de conocer una mujer que aún es una niña.
Alex, es que usted tiene que conocer a Ricardo, a Ricardo.
Trae... Yo creo que tenemos varias cosas en común para...
Mi apellido.
¿Te gusta tanto decir el nombre del señor?
¿Don Richie?
Edgar Ricardo. Todavía.
Edgar Ricardo. Es que me cuesta la segunda R.
Edgar.
Para recordar, la primera canción que nos trajo Edgar Ricardo fue...
Se llamaba... El apagón.
¿La segunda?
La segunda, de Nick.
Laura no está.
Y ahora, la primera habla de cómo abusan de una mujer en un callejón, donde se fue la luz, aprovechan que no hay luz, la manosean, y al final...
Como si fuera poco.
La persona era su papá.
¡Ay, Dios!
Y la canta no como una historia triste.
No.
Muy feliz. En la segunda hablan de cómo un hombre...
¿Qué cosas sucede?
Que no ha superado su vida. ¿Qué está cosas utilizando sucede? A otra persona para sacar ese clavo que no ha podido sacarse, la utiliza, la sexualiza... Y es tan descarado que le dice, pues...
Pero esa es... Y ya es normal comparada con las otras dos.
¿Y ya tienes preparada la siguiente canción para el siguiente programa o todavía...? A mí me gustaría que Don Richie analizara una canción que se llama Cruz de Navajas, de Mecano. ¿Qué tal? ¿La han escuchado? Me gusta.
Yo quiero un merengue de Willy Colón.
¿De Willy Colón?
13 años.
Ah, uy, qué ganas.
¿Willy Colón?
Sí.
Ahí tienes opciones. Bueno, dile a Don Richie.
¿Está en la lista? ¿Cruz de Navajas está en la lista?
Yo quiero que analices Anoche la escribí de Giovanni Ayala.
Por favor, sí.
Hay varias canciones que, bueno, tienen sus cositas y que a veces la gente no se las pilla por ahí.
17 años.
Y hoy, la de 17 años.
Gracias. 17 años. Ta.
Una canción de Cristian Castro.
Y ya venimos.
10 canciones. 10 segundos de canción. Dios mío.
Ustedes recuerdan, esta canción fue de una novela, ¿cierto?
Que se llamaba
Azul.
¿Sí?
Bueno, no me acuerdo de la novela.
Ahora que hablan de... Ahora me acordé que se llama Azul, la novela se llamaba Azul, a propósito de ayer una foto que vi en una red social que decía el que le puso el nombre a este edificio era muy trabajador, muy original, así, y es un edificio que se llama Vivienda. Bueno, ahora hay gente que...
Es así, claro.
Ya uno sabe para dónde va. Me gusta.
Y lo cierto es que fue muy exitoso, parece, y otra persona dijo, yo encontré otro igual, y se llama Vivienda 2. Y es acá en Bogotá. Y yo, ve la gente...
Hijo. Es que no me puso Viviendas.
No. Vivienda 2.
Oigan, hablando de Azul y de la novela, ustedes han visto, bueno, Alejandra ya dijo que no, creo que los demás sí ya somos un poquito más grandecitos, y hemos seguido, tanto o no seguido, pero hemos visto la carrera musical de Cristian Castro y también la carrera de actor, porque el man también es actor.
Uy, no le he seguido la pista, ¿sí?, al man.
Y es hijo de actriz.
¿De Victoria, de Verónica?
De actriz, de cantante. ¿De quién?
No, ¿quién?
¿La tengo? ¿Es hijo de Verónica Castro, no?
De Verónica Castro, sí.
Debe
sí,
ser.
La actriz.
Sí.
Verónica Castro.
Con razón.
La ex amante de Amanda.
Pero el man canta muy bien. Nunca lo he visto actuar. Debe actuar bien.
Ella fue amante de Ana Gabriel.
Ay,
no.
Sí.
¿Cuál canción será esa para que la analice Don Richie? ¡Ah, Dios mío!
Es una familia muy diversa.
Ya, gracias.
Muy LGBT.
¿Cristian Castro es gay?
Bueno, diría, como dijo Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta.
Que se ve no se pregunta.
Pero ustedes sí han escuchado a Cristian, les parece...
Canta chévere.
Han salido como videos de él así en entrevistas y es como chistoso. Como que dice cosas chistosas.
Sí, cogió más como por ese lado de ser un señor que ya es muy grande. Es un señor y se ve ya pesachacadito por los años.
¿Grande es
cuánto? Más de 50 y algo.
Él dice que todos cogemos cara de tía.
Pero él es barrigoncito.
Él especialmente, pero todos.
Y cuando todos sí, tiene cara, tía. El pelo también. Entonces es como una caricatura de él.
Sobre todo como los músicos rockeros cogen cara de tía. Slash y todos esos. No sé con quién.
Pero tiene muy buenas.
¿Quién es Slash?
¿Cómo se llama? ¿Jerry Smith?
Steven Taylor. Pero el de Slash se ve un poquito más de cara de señora, de tía. Slash.
Es que no, Steven Taylor sin maquillaje.
Axel también.
Es que sí.
Uy, sin maquillaje.
Ya se ve muy...
cigarrillo y una cerveza en la mano.
Sí. Hay una foto de Cristian Castro acá que sí, pues es que hubo un momento que estuvo con sobrepeso y se pintó el pelo y se hizo un corte como con un capuli acá atrás, un poquito más largo. Sí, entonces, hermoso. Sí, ya cambia. Y la mosca.
La Oche.
La mosca tuvo tanta carrera musical como Cristian.
Pues las canciones que tenemos acá son muy conocidas. Si tuvieron su temporada de los 90, pues.
Del colegio. Sí, 2000 es principios, yo creo. Me acuerdo como del colegio.
Podría ser como un solo álbum divertido. Que sacó la mosca.
Y con eso les dio para...
Para el resto de la vida.
Al resto sí, de la vida.
No, pues ahí está como...
Uy, es que ahí está.
Pero es que yo
tengo un papucho.
Ahí se parece a Norberto, el peluquero colombiano.
¿El que mataron?
No,
ojalá Dios nunca lo mate. Ojalá nunca muera, Dios mío.
Vamos a poner un poquito de la mosca y ya venimos. Pero un poquito.
Gracias.
Sin razón y el cáncer de la soledad que haya matado a la ciudad. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más.
Hola chicos.
Hola.
Olix.
Hola.
Olix se dice Olix.
Que si analizan, sí. Anoche la escribí, van a quedar en un atrapados en un bucle temporal.
Realmente sí.
Anoche la escribí.
¿Qué escribí anoche?
Quiero que la guardes cariñito dentro. ¿Qué guardo, hermano?
Quiero dedicarte esta. Hoy
te guardo esta más bien.
Esta canción.
Hoy
esta
te
canción.
Dedico esta canción.
Hagan una tesis sobre.
Anoche la escribí, pero hoy te la dedico.
Es que esos...
Pero estoy cantando no. Dentro del mismo escribiste. Lado.
Creo que el Bessy tiene que analizar esos giros semánticos pronto. Sí, esos giros semánticos que los analice, por favor, el Bessy. Déjemelo ahí. Darío, chicos, por favor.
¿A ustedes tienen un como un superhéroe favorito?
Sí.
¿Cuál es el
tuyo? Sí.
Batman.
¿Por qué?
Porque es millonario. Y su superpoder es tener muchos dinero.
Y ese es un gran superpoder. Mm.
Sí.
Este superpoder es ser millonario.
Sí. Usted con eso puede hacer lo que quiera.
¿Batman?
Batman.
Mi superpoder. Pac-Man no.
Es... Batman.
¿Es que Pac-Man?
Su superpoder. Pero,
comer galletas.
Al otro lado, en el otro universo.
Iron Man. Sí, pero
me
gusta más Batman. Me gustan más los cómics.
Habla el paraco de los cómics.
Batman.
I'm Batman.
Es un poco...
Sí, un poquito para aquí. Ah, es paraco.
Sí, él hace limpieza.
Ay,
sí, es para aquí.
¿Cuál es ese?
Capitanazo.
De la casa de los dibujos. Ay, no. Nada recomendado para Daniel.
No entiendo eso.
Ay, como de unos muñequitos groseros.
La casa de los dibujos. La casa de los dibujos es un reality donde hay varias caricaturas. Capitanazo es uno, es un superhéroe, pero es como el antihéroe.
Superman
top, pero super torpe.
Hay una princesa.
La princesa Clara, que es como el estereotipo de las princesas de Disney.
Pero súper racista, medio... homofóbica, sí. Clasista.
Está Negra Morocha. Negra Morocha, que es como una morena, como es que es una mezcla con zorra. ¿Es una zorra?
Se me fue mi sección ahí.
Bueno, ya. Sí, ya,
Darío, por favor.
No sé de qué están hablando,
Daniel,
por favor.
¿Tú tienes un superhéroe favorito?
No.
El Chapulín Colorado.
A mí me gusta el Chapulín.
¿Algo favorito?
Nada.
Mi primo favorito.
Mi primo favorito. Que no vino hoy preciso, es Andrés. No. El Chapulín Colorado. Ese es mi superhéroe. Sí, sí.
¿En serio?
Sí.
¿Quién?
El Chapulín Colorado.
¿Y me critican a Batman?
Porque él vence sus miedos.
Obvio.
Es que él vence sus miedos.
Además es tan torpe.
Y tiene pastillas de chiquitolina.
¿Y el
Batman no tiene pastillas de chiquitolina? Tiene chipote chillón. Ah, no contabas con nuestras
cosas. Todo con che, con chi.
Chapulín
chipote chillón.
A mí me parece chévere Spider-Man. Porque él es así como el personaje en general.
El primero.
No, pero porque es como un concepto como básico de un pelado.
Spider-Man, Spider-Man.
Es la cuchín, le gusta a la vecina, pero no le habla porque le da miedito, y de repente suáquete, le matan al tío Ben.
Y todo porque él no fue capaz,
tío,
por vengativo.
Por vengativo, perdón.
Había muchas encarnaciones de Spider-Man durante los años. Nosotros crecimos con la de Tobey Maguire, después salió en el 2014 otra con Andrew Garfield, y la última que está es con Tom amigo Tom Holland. Y esta semana salió un tráiler nuevo de la nueva entrega de Spider-Man. Me parece chévere. ¿A qué voy? Tal vez no conocemos a todos los Spider-Man, es que...
¿A qué voy o ven?
Ah, también hay una...
¿A qué tío ven? Ya entendí.
Hay versiones animadas.
Hay versiones animadas de otros Spider-Man.
Hay Spider-Man morenos, ¿no?
El multiverso de Spider-Man.
Esa fue chévere.
Sí, es chévere. Que es animada.
Que es animada.
¿Tú puedes dejarme hacer la sección?
También.
También.
También podrías.
Pero resulta que en los años 70, cuando Daniel era un bebé, en Japón.
Sí, pero bebés ahora.
Pues nosotros queremos hacer también nuestra versión de Spider-Man. ¿Cuánto vale Marvel Comics? Díganos si licenciamos. Marvel Comics en esa época. Haga de cuenta.
Ay, no, es no se parece a Godzilla, pero por derechos de autor no podemos decir que es Godzilla. Pero corran como si fuera Godzilla, pero no es Godzilla.
Pero no es Godzilla. Entonces Marvel en esa época no era tan famosísimo como es ahora, tan carísimo. Entonces Marvel les dijo, pues sí, Spider-Man vale tanta plata. Listo, tan. Bueno, los japoneses se dedicaron a hacer su propia versión en un programa de televisión. Porque no hicieron película, hicieron una serie. Y la serie sonaba con este intro que Daniel va a poner.
Y que está listo. Y que dice en este momento. Y dice así.
Sí, es buena, la canción está chévere. Y empezaba el programa. Y ustedes dirán, bueno, pero entonces simplemente como que lo grabaron en Japón. Pero la historia del origen de Spider-Man es la misma. Lo pica una araña y le da superpoderes de araña.
No.
Ellos dijeron, estamos en Japón, somos más loquillos. Resulta que esa era una compañía que se llamaba Toei, responsable de otro programa de televisión muy famoso que ahorita les voy a mencionar. El caso es que ellos decidieron que en su versión de Spider-Man, el protagonista se llamaba Takuya Yamashiro.
Takuya
Yamashiro era un pelado de 22 años motociclista. Él vivía al límite. Y de repente, su papá era un profesor de astroarqueología y su hermana también le ayudaban, y entonces ellos un día mirando al espacio dijeron, ah, ¿qué es eso? Es como una nave espacial. Entonces empezaron a mirar qué exactamente era esa nave espacial, de dónde venía, no sé qué, y resulta que había un tipo muy malo, interplanetario, que le pusieron un nombre muy, muy original, se llamaba el profesor monstruo.
No, increíble. Lo bautizó de vivienda 1 y vivienda 2.
Es que la mayoría de villanos son doctores.
Él es profesor. Él no se alcanzó a graduar de su doctora.
Él es licenciado todavía.
Sí,
es. Profesor Doppersmith.
El profesor monstruo también quería esa nave y dijo, a mí estos investigadores me caen mal, tengo que llegar a la Tierra y matarlos. Y el profesor monstruo llevó a su ejército que se llama el Iron Cross Army a matar al científico y a su hermana. Mientras tanto, nuestro héroe, nuestro protagonista, Takuya Yamashiro, vivía en su motocicleta tranquilo y empezó a tener como visiones en las que se le aparecían como arañas y se le aparecía de vez en cuando una voz que él no podía entender muy bien, esa voz que le estaba diciendo.
¿No hablaba arácnido?
No hablaba arácnido todavía.
Hablaba con muchas arañas.
De repente, entonces, nuestro protagonista entendió esa voz y la voz le dijo, ve a tal río, al río Tunjuelito. Y él fue al río.
Al río Bogotá.
Al río Bogotá. Y él fue al río y encontró a la orilla del río a su padre agonizando.
Oh.
Y le dijo, papi, ¿qué te pasó? Y él le dijo, no, me cascaron los de este ejército del profesor doctor malo. Doctor
monstruo.
Monstruo.
Y el papá le dijo, ¿y usted se dejó?
Y él, sí. No, él porque cascaron fue al papá.
Concentrémonos un poco. Papá? No, puede ser, sí, pero no estaba ahí.
Sí, se llamaba el profesor abuelo. Entonces.
Nuestro abuelo.
Entonces, el papá de nuestro protagonista muere en los brazos ahí. Y apenas.
Como la abeja maya. Es el papá.
Es el papá. Algo así. Y apenas muere, él no tiene ni tiempo de llorarlo porque llegan los del ejército del doctor, del profesor monstruo. Y lo empiezan a cascar y nuestro protagonista corre, corre. Y ya muy cascado cae dentro de una cueva. Y ustedes se preguntarán, ¿quién está en esa cueva? Chicos, cueva. En esta cueva estaba un personaje que se llama Garia. ¿Quién es Garia? Es el rara. Único sobreviviente del planeta Spider. Esto es un poco más loco que
el planeta
Spider. Cierto.
Del planeta araña.
Sí. Nuestro protagonista, que sí. Aún no es Spider-Man, se va a convertir en algún momento.
Pero tiene una conexión
con las arañas. Lo están persiguiendo los malos que mataron a su papá. Y mientras lo persiguen, ya se lo han cascado un poco, se cae. Y encuentra a un personaje que se llama Gaira. Y Gaira le dice...
Era la araña gigante.
Era el Superman de Krypton.
No, es un personaje.
Ya, un personaje puto.
Y él le dice, es humanoide. Él le dice, hola, Takaguya.
¿Takaguya?
Hola, Takuya.
Takuya. Hola, Tekondo.
Te he estado esperando por 400 años. Caí aquí a esta cueva hace 400 años, cuando el profesor monstruo se peleó contra mi nave espacial y mientras yo defendía mi planeta, el planeta Spider. Y durante esa pelea yo me perdí en el espacio y caí aquí en el planeta Tierra. Y desde hace 400 años he mandado mensajes telepáticos y la única persona que me podía entender era la persona que se convertiría en el verdadero hombre araña. Y eres tú.
Pero está muy rebuscado.
Sí,
eres tú.
Pero está chévere.
Eres tú, Takuya.
Takuya.
Dice como, ¿en serio? ¿Yo?
¿Por qué yo?
Seguía siendo el mismo personaje también.
Entonces, Takuya está... Acuérdense que lo estaban cascando antes de llegar adentro. Está agonizando también.
Los dos tirados en la cueva. Entonces, hay otros 400 años.
Y él ahí un ratico ya se va a morir.
Pero otros 400 años tirados. No se pudo mover nunca y ahí...
Él no podía salir. Él no encontró la salida.
La única salida que había
entonces,
en la cueva.
Entonces le dice, Takuya, no mueras. Y le pone un brazalete, creo que en el cuello. Y ese brazalete le da los poderes de del planeta Spider. Realmente con ese brazalete le pasa su propia sangre. Y él como que se despierta y dice...
Escúchale,
sí. Sí, no, le puse el brazalete en el cuello.
Le puse un cuellolete.
No, porque lo tiene en el brazo, pero le ponen el cuello a él como que lo pica así.
Con un brazalete.
Yo tenía una tobillera y se la puso.
Tobilleta.
Se la puso.
En el cuello también.
El caso es que él, Garia, con su sangre le pasa a Takuya sus poderes arácnidos. Entonces, todos los conocemos. ¿Cuáles son los poderes arácnidos?
Volar.
Vuela.
Picar a otras personas.
Hacer telarañas.
Ahora lo averiguaremos.
Hacer telarañas, ¿qué más?
Sentido arácnido.
Hacer musarañas.
Hacer telarañas.
Tejer.
Telarañas.
Escalar paredes.
Asustar personas.
Ay, lo
que hice. Sí.
Montar paredes.
Comer insectos.
Todos los poderes básicos del hombre araña, pero además tenía
las musarañas.
Un gran sentido de... además le dio el poder de ver el futuro.
Las arañas no pueden ver el futuro.
Pero tenía, ese es su plus.
El sentido arácnido es... casi lo mismo.
No, el sentido de arácnido es que como que te pica por allá y tú dices, ay, algo.
¿Por dónde? ¿Por dónde?
Es ver el futuro antes de...
Ay, ahí viene el doctor monstruo.
Y tú te picas. Ay,
ese hijo de madre.
Voy a hacerme el dormido otra vez.
Ese hijo de madre me está pensando.
Voy a hacerme el dormido otra vez que viene el doctor monstruo.
Ay,
no, mira, no.
Ay, no.
Entonces él se convierte en Spider-Man y hereda el brazalete que se lo pone en el brazo.
Porque
Garia creo que es Garia se convierte literalmente en una arañita. Él antes era un humano y se convierte en una arañita y le da como consejos.
¿Pero no carga como Pepe Grillo?
No sé, creo que sí, como que anda por ahí. Entonces, Chan, él se pone su brazalete y le picha un botón en su brazalete y ahí sale el traje de Spider-Man y se lo pone. Pero además, esto es cool. En este Spider-Man japonés, él tiene una especie de Batimóvil, un Spider-Man móvil. y lo llama así por su brazalete, Spider-Man móvil, y sale, y es un vehículo.
Como
¿cómo
el auto fantástico?
Alberto Miyazaki.
No, la Kit.
Alberto Miyazaki.
Alberto Miyazaki dijo, me encanta.
Haruki Murakami se llama.
¿Cómo?
¿Murakami?
¿Cómo es que se llama? Takuya.
Takuya Hashi.
Entonces él dice, vehículo, ven para acá. Y el vehículo es, se llama el Spider Machine. ¿Mm? El Spider Machine. Mejor que el Batimóvil.
No sé.
En los cómics,
no me suena.
Spider-Man tiene una moto.
Ah, ¿sí?
Sí, en los cómics.
En este tiene un carro, y es el carro volador.
El carro volador.
Tiene armas y misiles. Ahora, él con esa brazalete, además de su carro, puede llamar a un robot gigante que se llama el Marveler. Y ahí viene la conexión con un programa. No. Porque todos los episodios de esta serie terminaban de una manera que ustedes me dirán si han visto antes, sobre todo los que somos un poco mayores, y es que él está peleando con su enemigo, de repente el enemigo se hace gigante, Spider-Man tiene que llamar a su robot gigante Marveler, y el robot gigante Spider-Man se pelea contra la versión gigante del malo del cada capítulo. ¿Cómo, qué otro programa terminaba así?
Los Power Rangers.
Power Rangers.
Go, go, Power Rangers. Pues resulta que esta compañía Toei, que compró...
Toei.
Que compró Spider-Man, es la misma compañía que creó los Power Rangers, y por eso...
¡Ah!
Esa conexión.
¿Y ahí está como un sorto, o no?
No en el universo Marvel, sino en el universo Toei.
El universo, sí, en el que se conecta los Power Rangers.
Chévere, quiero verlo.
Y este robot gigante tenía una espada con la que en todos los capítulos al final mataba al malo. Este programa se acabó hace muchísimos años, obviamente, se volvió como viral en internet, algunos clips, pues porque se ve de bajo presupuesto, se ve chistosito.
Es entonces, animado, ¿no?
No, es live action.
Live action.
Es en humanos.
¿En humanos?
Yo pensé que era animado.
No, es en humanos, por eso se ha vuelto viral, porque se ve un traje baratico y todo.
No.
Pero dicen que en Japón fue un gran éxito y a los niños les encantaba y tuvo una película también.
Y
resulta que hace unos años en Estados Unidos una persona escribió lo que llaman un bestseller que se llamó Ready Player One, en el que en ese libro él reúne personajes de muchas personajes de muchas propiedades intelectuales de la cultura popular, de muchas películas, de Star Wars, de no sé qué, y todos los reúne en un libro. Y en el libro, él usa al robot del programa japonés de Spider-Man. Y la idea era que la película de Ready Player One, que salió hace como unos 5 años, que la dirigió Steven Spielberg, que salen muchos personajes de muchas series, estuviera el robot japonés de Spider-Man, pero al final pues no pudieron y se arrepintieron y pusieron a otro personaje. Pero ese era, amigos, Spider-Man japonés, pero que se dice de la siguiente forma. Se dice Spider-Man.
Spider-Man.
Yo los invito a que busquen
Spider-Man japonés.
Spider-Man. Busquen Hombre Araña japonés o Spider-Man japonés.
¿En YouTube o en qué?
¿YouTube?
Sí, en YouTube. Sí, claro, se ve que
sí. Prácticamente, pero se ve parecido también a muy nos, parecido a los Power Rangers.
Nos hubiera quedado,
la calidad de los Power Rangers.
Porque son de la misma compañía.
Nos hubiera quedado a nosotros acá en Zepalk. Una animación de eso lo hubiéramos hecho nosotros acá.
Spider-Man.
Yo creo.
Spider-Man. Entonces ahí está el Spider-Man japonés, chicos.
Muchísimas gracias.
Ay, tan bello, gracias.
Increíble.
Sí, para que vean.
Quiero verme todos los capítulos.
Dicen que eso está chévere.
A ver si es entretenido. Pues como Power Rangers uno lo ve después
Power
de muchos
Rangers
años.
Power Rangers era medio ridículo.
¿Pero tú sí viste los Power Rangers?
Claro.
Sí.
Pues
sí,
se sacaron muchas versiones.
Sí, ahí. Sí. Los Power Rangers no se han acabado todavía. Ponen
sí.
Yo me acuerdo. Yo vi a Power Rangers después del colegio.
Yo no.
Me encantaba. Pero después volví a verlo hace unos años.
Rita Repulsa.
Y se demoraban Rita Repulsa, 20 minutos en la transformación.
Sí.
Y todos los actores eran iguales.
Pero eso es bueno porque creo que los japoneses entonces tienen eso. Porque los japoneses se inventaron también el Capitán Tsubasa o Supercampeones. También.
Paciencia.
Minutos, o un,
paciencia, paciencia.
Un capítulo o dos capítulos para hacer un gol.
Sí. Y nos enseñaron.
Para pasar las canchas que tenían... Prácticamente eran una maratón esas canchas de 40 kilómetros.
Y los monstruos de Power Rangers eran...
Pero es que los guiones eran chéveres, porque mientras iba corriendo, iban contando la historia de él, cómo estaba haciendo, porque llegó ahí todo.
Y al final no tiene chévere.
El entrenador que era alcohólico.
Sí, ¿cómo es que se llamaba? Yo me acuerdo del portero, Benji Price.
Carlos León. Ah.
Porque también es
bueno, el portero Benji Price, pero el entrenador...
Él era Oliver Benato, o Tsubasa.
Pero el entrenador, ¿cómo se llamaba?
El entrenador se llamaba Jerry Valgo, en manera de Brasil, ¿no?
Jerry Mina.
Entrenador,
Patambo, ríase bien. Daniel, despiértese. No me salió la risa.
Gracias.
Gracias.
Gracias. Gracias. Música.
Roberto Cediño.
Ah, Roberto Cediño.
Medio Cediño.
Ya regresamos.
He planeado tantas noches esta noche. He pensado tantas veces que desear encontrar la manera más sensata y poderte seducir. Pero cuando me miras con esos ojos, pero cuando te paras cerca de mí, mi pobre corazón se pone loco y ya no puedo
Alejandra.
Alejandra.
Hola.
Con una lengua afuera.
Ahora que escuchen esa canción de aquí en adelante van a pensar en mí.
Sí, claro. La perra con la lengua afuera.
Me gustaría.
¿Puedes saludar a Paula Coronado? Yo
hola,
no puedo.
Paulita.
Yo lo tengo prohibido.
¿Por qué?
Ella no quiere que la salude.
¿Por qué?
Porque ya no eres la vez.
¿Hay rencillas allí?
Me prohibió que le hablara.
¿Qué pasó? Pero si usted no responde por el niño.
Eso también es cierto. Tengo una demanda ya de alimentos. Un saludo a Ramoncito.
Hola, oh, Ramoncito, todo lindo.
Llegó la perra con la lengua afuera. Les puedo contar algo importante antes de que empieces tú. Y es que solo faltan 165 días.
¿Para?
¿Se acaba el año?
Para septiembre.
¡Ay!
¡Se siente!
¡Ay, no!
¡Diciembre! Bueno, dentro de esta, en esta sección vamos a hablar de animales. Como es costumbre en la perra. Va a estar un poquito combinado al inicio, pero
me gusta.
Les voy a contar. De todos los animales que existen en el planeta Tierra y los que no existen también, porque hemos hablado de animales mitológicos,
millones de miles
de animales. Muy curioso.
Okay. A ver, ¿cuál?
Quiero que adivines.
Una araña. Animal.
Sí.
No puede ser cierto.
Ustedes lo tenían todo preparado.
Se pusieron de acuerdo.
Te lo juro. Sí. Te lo juro.
Sí. Spider-Man. Y dime que vas a hablar de la araña japonesa.
No. Voy a hablarles de un poco las arañas en general. Y voy a iniciar con una curiosidad pequeñita. Paréntesis de la mitología griega. La mitología griega tiene una explicación para casi todas las cosas. Hay dioses para todo, mitología para todo, cuento para
todo. Es como Daniel. Tiene una excusa para todo.
Una de esas es cómo se creó la primera araña de la historia de la humanidad.
¿Cómo?
Según la mitología griega, las arañas nacieron de un castigo divino impuesto por la diosa Atenea. ¿Han escuchado esa diosa?
Sí. Uh-huh.
Muchos conocen esa diosa porque le ponen a sus perritos Atenea.
Uh-huh.
No, porque es la que mandaba a los caballeros de Troya.
No. La diosa Atenea es muy conocida por ser la diosa de la inteligencia, de la estrategia, del pensamiento crítico y de la guerra. Pero la estrategia dentro de la guerra, eso hizo que, pues, en Troya ganaran la guerra.
Hay que leer más.
Por el acompañamiento de los dioses.
Hay que leer más mitología griega. No tengo ni puerca idea.
¿Conocen los caballeros del Zodíaco?
No.
¿No?
Pero sí puede tener una, sí, Atena, claro. Sí.
Atena es la diosa por la que los caballeros de Zodíaco
están luchando. Luchan, sí.
Sí,
sí.
Atenea.
Atenea es la diosa por la que luchan con todo el mundo. Se dan en la mula y mueren y resucitan.
Y suben a todos los palacios.
Ay, suben a
su maleta de rapias.
Hay una...
Pegasus, dame tu fuerza, Pegasus.
es una pelea por cada una de las 12 casas del zodiaco.
Sí.
Son caballeros de bronce peleando contra caballeros de oro. En los en las casas del zodiaco son cada uno de los signos, uh-huh. ¿Sí? Acuario, y esos sí son de oro. Y los otros pues van a hacer la mula con ellos, por Atenea.
Dame tu fuerza,
pero... Por eso te preguntaba si tiene algo que ver o no.
A ver,
yo creo que sí.
La griega sí nos explica mucha de la relación de por qué existen algunos signos del zodiaco. Muchos de ellos son o ninfas, o dioses, o titanes, que ya sea por castigo o por salvación, los enviaron al cielo para que se convirtieran en constelación.
Escorpio.
Uno de ellos, y es el más conocido entre comillas, es una titánide que era la titánide de... A ver, ¿cómo decirlo? Como la abogada del Olimpo y de la Tierra. Entonces, tomar decisiones, okay. Ver si alguien era bueno, alguien era malo, y si había algún problema ético, ella pues buscaba como la balanza entre
ellos. ¿No se dice titana, sino titánide?
Titánide.
O sea, ¿no son titanes y titanas?
Titanes y titánides.
Titanes y titánides.
Oh, cool.
Mira, pues.
Entonces, a ella después la comenzaron a maltratar mucho los mortales, y Zeus, como recompensa, le dijo, no, vayas al cielo, y se convirtió en la constelación de Libra, que es la diosa de la balanza.
Sí.
Y cuando se estiró su mano, quedó la balanza, y la balanza se convirtió en la constelación de Virgo.
Ah, ok.
¿Sí? Entonces,
con razón, Pipe, es así.
La mitología griega...
Es Virgo.
La mitología griega sí explica cada uno de los signos del zodiaco, pero como dioses o ninfas o titánides o titanes que fueron lanzados al cielo.
Okay.
Sí, entonces puede que tenga que ver, pero no mucho.
Sí, Atenea.
Atenea es la diosa de la guerra y la estrategia. Ella es considerada una de las diosas más sabias que existe, es hija de Zeus y de la titánide Tetis. Pero pasa y acontece que tenía un problema pequeño, un poquito envidioso.
Titania de Tetis. Tetis.
Tampoco, Darío.
Los caballeros del Zodíaco reencarnan como humana. Ah,
sí.
Ok.
¿Sabes? Los caballeros del Zodíaco es una... Ellos sí están en una época, en un espacio temporal más cercano, más actual.
Espacio temporal, me gusta
eso. Y pelean por Atenea.
No dice cualquier cosa.
Por
no.
La reencarnación.
Pero es...
O sea,
okay. Leído.
Ahora, ¿serías gays y los caballeros del zodiaco?
No.
Estoy diciendo como algo bueno.
Solamente
pero era bien.
¿Pero cómo se llamaba?
No, era bueno.
El del dragón, ¿cómo se llamaba?
Andrómeda era el más.
Andrómeda era el rosado.
¿Cuál era el rosadito?
Andrómeda.
Yo lo veía él y yo sentía.
Y Andrómeda trae sus cadenas. Y el otro, dame tu fuerza, Pegaso.
El rosado, que es Andrómeda, que era el hermano de Iki.
Sí.
Y Iki, pues es Fénix.
Ah, que era todo rabón.
Uno no puede ser Fénix y no ser gay.
Sí, y Andrómeda sin ser también Cacor.
Yo creo que el más macho de todos era Sean.
Era el que más me gustaba.
Era el que simplemente dejaba su...
Oigan.
Era perdón. La sección de Alejandro.
Continúa, por favor. Estamos hablando de caballeros del zodiaco. Perdona. La araña, ¿qué pasó con la araña?
Aracne, el único delito que cometió fue ser talentosa y bonita.
Ay, mi problema. Ay,
como
ese
tú.
Es tu problema. Ese es tu problema.
Aracne, Daniel. Me
Aracne era sí. una...
Aracne, Daniel. Perdón.
Daniel, ¿qué? Aracne.
Aracne, no, espérate. Aracne era una humana, una mortal.
Doña Aracne.
Entonces, Aracne era muy conocida en Atenas por ser muy buena tejedora, y tejía muy rápido y tejía muy bien. Entonces, da la casualidad que Atenea también era tejedora. Y muchos humanos comenzaron a decir, oye, usted es muy buena, usted debería hacer una competencia con la diosa Atenea, y apuesto que le gana, porque usted es muy buena, y ella no.
La gente bombera, ¿no?
La gente.
Cuando, ella siempre intentó como hacerlo desde el respeto de, no, yo no me voy a comparar con una diosa porque me matan.
No, más bien miedo, no respeto.
Él también. En una de esas, bajó a Atenea y le dijo, ah, sí. ¿No
vamos
muy
a
chimba?
¿Las dos o qué?
No, que muy chimba. Ah, listo,
no,
vamos
muy
a hacer una competencia. Vamos a tener que tejer como paisaje que hay, vamos a tejerlo, y la que termine más rápido y la que lo haga mejor. Aragne terminó más rápido y lo hizo
¿Qué
mejor.
Tenían que tejer?
El paisaje.
X.
Ah, ok. El paisaje el que estaba.
Pero nos vamos a medir con este mural. Okay,
y Aragne
Zapa le dijo.
Terminó más rápido.
Y mejor.
Y mejor.
Le quedó bacano.
Entonces Atenea sabe pegarse una emputada y le dice, ah, sí.
Mala perdedora.
Muy buena. Ah, no, te encanta tejerte. Es tu vida tejer, te voy a convertir en un animal de ocho patas.
¿Para qué te
vas a dedicar tu vida a tejer?
¿Y por qué no? Uy, que venga tío. Ay, ¿qué signo era por ahí Virgo?
cabe aclarar que Atenea es la misma que le puso el castigo a Medusa, la que convertía a los hombres en piedra. Yo les conté hace unos
tiempos. Era jodidita, era jodidita.
Que la obligó a que todo hombre, a toda persona que viera se convirtiera en piedra después de que a ella la violaron. Un tío de Atenea. Entonces ella la castigó a la violada.
Dios santo.
Así yo no funciona la mitología griega.
Nos salimos.
Sí, tras de violada.
Hace mucho tiempo. Después les cuento la mitología de Medusa.
Papá, Medusa la violó el tío.
Sí.
Poseidón.
Y la Poseidón. Atena dijo, Atenea dijo, usted está insinuando a mi tío. Y pum. Y la castigó.
Sí.
Bueno, entonces, no así nada. Es como en la mitología nacieron las arañas. Pero, pues, más allá de cómo sea el mito...
¿Y a ella quién le hizo los arañitos?
¿Qué?
Pues, solo había una, que era Aranea. Aracne.
Ella fue la que mordió a Peter Parker.
¿Y Aracne cómo se embarazó de más arañas?
Pues eso lo explica la mitología, como de ahí en adelante ella tuvo sus hijos.
Sí,
solitas,
tampoco te vamos a decir...
¿Quién le hizo los hijos? Si no había
sabrá Jesucristo. Así era como explicaba las
cosas. De pronto de alguno de los dioses que dijo, uy, está,
este bichito es nuevo,
venga.
No es un bicho. Entonces, más allá de la historia o de lo fascinante que suena en la mitología griega, pues no es tan así. Las arañas son unos de los animales más incomprendidos del planeta.
¡Ay, quieta!
¿No son insectos?
No.
Son arácnidos. ¿Qué diferencia un insecto de un arácnido?
¿Qué diferencia hay
de un
porque... Sí.
Los arácnidos...
Saludos a Johan.
Aracnea. La mera aracnea.
Y dijo que si podemos hacer una sección solo para hablar de Caballeros del Zodíaco.
Está bien.
Yo estoy de acuerdo con
Johan.
Hacer
un programa Johan y Alex.
Sí, prácticamente sí.
Entonces, los arácnidos tienen 8 patas y no tienen antenas. No son parásitos. Los insectos, muchos pueden ser parásitos, tienen menos de 8 patas y antenas. Por ejemplo, una cucaracha.
¿Tiene
una cucaracha
antenas
es un
menos?
Insecto. Una araña es un arácnido. Son bastante distintos.
Ya entendí.
Por otra parte, tienen un papel muy fundamental directamente en los ecosistemas, ya que se alimentan de insectos como moscas, mosquitos y otras plagas que contaminan el ambiente y muchas de las plantaciones de los ecosistemas. Las arañas son directamente ingenieras.
¿Directamente qué?
Ingenieras.
Okay.
Las telarañas no son simples hilos pegajosos. Ay. Algunas tienen una resistencia comparable con el acero. Tienen una estructura que crean dependiendo del reflejo de la luz, del clima, de la posición del sol, de la posición del aire y del momento del año. Entonces no es que hizo la telaraña ahí porque se le dio la gana, sino muchas veces duran meses planeando cómo crear una telaraña.
O sea que uno cuando destruye una telaraña está destruyendo prácticamente años de preparación de una arañita.
Entonces,
sí, así yo no.
Porque las telarañas son su modo de caza para comer insectos. Entonces lo tienen que poner en un punto estratégico en donde sepan que van a pasar insectos, qué tipo de insectos los que ellas consumen y que pues sea probable que cacen, ¿sí? Entonces, ¿hasta ahí, claro?
Sí.
A pesar de la mala fama que tienen las arañas, existen más de 45.000 tipos de arañas en todo el mundo y son al menos unas 5 o 6 especies las que son peligrosas para los humanos.
Pueden matar.
Y las que son peligrosas muy pocas veces atacan. En realidad suelen huir, o sea, prefieren normalmente
Tú las
huir.
Tienes que arrinconar.
Exacto,
para que te
no suelen ser agresivas, sino están a la defensiva porque son pequeñas después de todo. Sí hay arañas grandes, pero comparadas con un humano o cualquier otro animal, son muy pequeñas. El problema no son directamente ellas, es su forma. La gente piensa que son insectos, que muchas películas han hecho pensar que son venenosas, que pueden dar enfermedades, que pueden matar y... Tienen que ser especies muy específicas en sitios muy recónditos de la selva para que
pero
pasen.
Pero pregunta, si yo encuentro una arañita en mi casa, ¿tengo problemas o está bien?
Las arañas de casa suelen
¿haces aseo
ser...
también de vez en cuando?
No,
lo pregunto, de pronto si aparece.
Es muy importante y que también lo tengan en cuenta porque es importante cuidar el ecosistema.
Claro, sí.
Hay arañas en todo lado. En los lugares más limpios del planeta hay arañas.
Donde sentado,
¿por qué? Arañas. Porque las arañas se encargan de limpiar las suciedades de otros insectos. Entonces, si hay en un sitio hay mosquitos, va a haber arañas. ¿Y por qué hay arañas? Porque ellas se encargan de limpiar esas plagas. Entonces, tener arañas en la casa, bueno, no muchas, tampoco porque...
No, hay un problema también.
La mata, sí, sí, es un problema. Pero unas arañas en la casa.
No, yo pregunto porque si aparece una arañita de pronto en la casa.
Sí, es
¿La puedo matar o la puedo dejar viva?
No deberías matar.
¿O la impulso a la casa?
Déjala viva.
A la casa
si
con
no
casa
te molesta, con... o sea, si te da mucho miedo, todo.
No,
eso,
no me da miedo. Me gusta porque camina con mi mano.
Exacto. Déjala ahí. Ellos no te van a hacer nada. Bueno, van a limpiar tu casa de los mosquitos, de las moscas, de bichos.
Vemos juntos el hombre.
Que lo mío una araña.
Las arañas no orinan.
No orinan.
¿Cómo? Marcan territorio.
¿Y cómo lo marcan?
En sus telarañas.
O sea, entonces, ¿cómo?
Depende,
¿cómo gestionan sus esfínteres?
Depende. Lo mío una araña.
A mí no me han dicho eso.
No,
sí, eso sí lo he escuchado mucho, eso lo dicen mucho en el campo cuando alguien le salió algún brote.
A mí no me han dado una araña.
Un brote o algo, entonces uno dice...
Lo mío una araña.
En casa, pues, se me paró por la noche mientras yo dormía, se me paró en la cara.
¿Se te paró en la noche? Yo, no, espera. Okay.
Entonces,
continúa,
¿qué pasa? Las
cuando
arañas...
con el mocho me pasa
depende del tipo de araña, depende de la familia.
Dale,
depende de la familia de la araña, sí. Pero... muchas lo que hacen es, para atraer más insectos a sus redes, sí generan un tipo de hormonas o secreciones, llamémoslo orina, que ponen en sus telarañas para atraer más insectos. Suelen ser como un tipo de jarabe para que quede dulce o brillante, para que llame la atención de más insectos.
Sí, porque yo sí he visto que sí, como que brilla así la telaraña.
También muchas de las telarañas brillan porque se ponen en el agua, las arañas las ponen en sitios estratégicos para que les llegue el rocío suficiente y se mantengan hidratadas. Si se mantienen hidratadas las telarañas, son más pegajosas.
Ya entiendo.
O sea, en serio que el que hagan una telaraña es... un proceso difícil y tiene mucha estructura, no lo hacen de que hay.
Y uno lo arruina en segundos.
Ay, hombre.
Las
arañas son muy importantes para el ecosistema de casi cualquier parte del mundo. Entonces, la próxima vez que veamos una araña, intentemos no matarla. No es mala, es más probable el miedo que ella nos tiene a nosotros que nosotros a ella. Y solamente está intentando
pero
limpiar
no corremos,
la zona de insectos.
No corremos peligro.
No corremos. Ninguna de las arañas que existen, al menos en la ciudad, o sea, a menos que tú estés
en
campo
casa,
muy
¿no?
recóndito o algo así, en una casa no son
casa.
Venenosas araña. Y suelen ser pequeñas o esas arañas que son de patas muy largas.
Que no tarántulas.
¿Sí?
Las tarántulas
esas son
no
distintas.
Son venenosas.
¿No?
No.
No.
Tienen colmillos y chuzan, pero no son venenosas.
Y envenenan.
Ponzoñosas.
Y tampoco son violentas.
Ponzoñosas venenosas, ¿no?
No, no, no.
Culebra, ponzoñosa.
Esa sí es ponzoñosa.
Que muerden. Y te van a morder y se te va a irritar la mordida, pero no te va a matar.
Y de hecho, el tipo de arañas que son las arañas tarántulas son de las especies más inteligentes y más tranquilas que existen en la naturaleza.
¿Quién es ponzoñosa? ¿La tarántula? ¿O no es ponzoñosa?
Sí, es ponzoñosa.
Yo no pronuncié esa palabra. Yo no utilicé esa palabra.
Eran dos palabras. Dice, sustancia que tiene cualidades nocivas para la salud, destructivas para la vida.
La ponzoña.
¿La ponzoña?
Ponzoña.
Entonces, también, digamos, hay gente que es alérgica. Sí, puede ser alérgica a la picadura de una avispa o de una abeja y te mata. Sí. O sea, eso también depende. Hay gente que se ha muerto por picaduras de tarántulas, pero no porque ellas maten, sino porque son alérgicas. Okay. Entonces, así pasa con muchos otros animales. Entonces, las arañas sí son muy importantes, son muy tranquilas, y hay muchas especies muy lindas y muy inteligentes también. Muchas gracias. También son consideradas buenas madres dentro de la naturaleza.
¡Animochos!
Gracias.
Corazones.
No veo que estés agradeciendo a Jonathan porque no se rió y estuvo presente en toda
presente,
la sección.
No,
le tengo que agradecer a Jonathan, le tengo que agradecer a Daniel porque él es el que se ríe normalmente.
Hoy gracias. Estuve perfecto.
El día de la araña.
Hace demasiado tiempo que no las veo dormir. Me pasé todo el invierno sufriendo como fakir. Quiero volver a mi casa para Navidad. Quiero volver ya.
vas a posar a embocar carozos de aceitunas sin demasiada fortuna en el escote prominente de las damas. Siempre se toman el vino del pico de las damas juanas y terminan siendo amigos de los maridos de las fulanas.
Hola, Jonathan.
Hola, Daniel.
¿Cómo estás?
Un poquito ansioso para saber qué, por saber qué vas a decir hoy.
Vamos a hablar de cosas hermosas.
¿Vas a hablar de un libro?
¿Acaso? No.
¿De una historia?
Tampoco. Sí, puede ser.
¿Chismes, acaso?
También me encantan.
¿Arañas no?
¿De personas?
Arañas no, porque me dan miedo.
¿Vas a hablar mal de alguien?
Siempre. Ay, es lo mío. Es lo
por
mío.
Favor, empieza.
Uy.
Estamos en vivo, pilas ahí. Nos calmamos.
Hay expresiones que asustan. Por ejemplo, declaración de renta.
Ay, man.
Asusta.
¿Asusta? ¿Ya pagó la multa?
No, man.
Idiota, no. Va a pagar multa de la multa. Sí.
Ay, qué idiota.
¿En serio?
Sí, man.
¿De verdad?
Claro, severo. No, declaro. Idiota.
Ay, ya me acordé.
Eso quiere decir que es un idiota, pero adinerado.
Pero re idiota.
Hay otras expresiones como tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Y eso asusta.
Sí.
Pero hay una que nos da lo que se conoce como pavor.
Which one?
¿Cómo?
Entonces se me confunden los idiomas en la cabeza.
Okay. Y dices, which one?
Y es que yo no he visto más cara de susto en Alexander González que cuando se dice la expresión ley seca.
En Alexander Franco.
No solo en él, ¿no?
González, que era...
Ah, sí.
El bacán.
El bacán, el que sí nos caía bien. Así que hoy vamos...
El único de los González que caía
bien. Así que hoy vamos a hablar, Alexander, sobre la ley seca. Esa ley que nos hace tanto daño.
Uy, sí.
Que dan, que dan ganas de tomar.
¿Por qué la... Sí, ole.
Yo no sé,
¿se toma ley seca?
No, yo tomo ley seca.
¿Todos toman en ley seca? ¿Qué?
Solamente en ley seca es que tomo.
Sí.
Bueno, el resto... Aleja, no. ¿También?
Así.
Un vinito.
La ley seca es para el que no tiene plata.
Ah, pensé que te vas a referir a un político que ya no está...
La ley seca es para que no tiene plata, decía alguien por ahí.
Decía...
¿Y qué pasa, Daniel?
No sé. Imaginemos esta escena.
¿Cuál es la historia?
Hay un hombre parado en la puerta de un lugar que puede ser una especie de... De bar. El tipo está como en las películas, parado... Con un sombrero y con la cabeza inclinada hacia abajo. Muy misterioso, como los clichés de las películas. Y mientras tanto fuma y vigila lo que sucede en el barrio. Y se acerca Jonathan, pero para que pueda entrar tiene que decir una palabra clave.
Santo y seña,
puede ser, sí señor. Entonces Jonathan dice muy bien el santo y seña y puede entrar. ¿Qué se encuentra en ese lugar?
¿Qué se encuentra?
Mesas, barras y personas, como digamos en Revolqueta, con pocillos.
¿Olor a nicotina, mesas rotas?
Sí, señor. Pocillos.
Claro.
Digamos, puedes encontrar de pronto una olleta.
Sí, puede ser.
¿Un vaso? No, no se puede un vaso.
Toca un pocillo. Sí.
Y, pues, hay mucho olor a café.
Toca un pocillo.
¡Ja, ja! ¡Ja, bueno! ¿Pero qué hay en esos vasos, Jonathan, en esos pocillos?
Whisky.
Pero en esos pocillos,
¿En esos pocillos hay café?
Sí.
¿Con café?
Lo que pasa es que a Jonathan no hace muy feliz el café.
Está ahí, fue.
Es que no entendí, o sea...
Que Darío dijo, tocó un pocillo. Y él se...
Como las musarañas.
Sí. Ah, Alexander, ¿sabe qué más había? Aparte de whisky, ron, mucho ron. Ron y whisky era lo que había. ¿Por qué? Porque eso era lo prohibido. Y cuando está prohibido no quiere decir que desaparezca.
Que no exista. Perdón. ¿Qué pasó, Daniel?
Es imposible.
Esta vez fue su sección, lo siento mucho. Es que Daniel también me ayuda mucho. Siga.
Ay, toca un pocillo. Ya, Darío, mira lo que provocó.
Ay, no. Le paré un pocillo para que...
Estamos en vivo, les recuerdo. Vamos a seguir con Alejandra, que es persona seria. Alejandra, Estados Unidos cree que ha erradicado el alcohol, estamos en 1920, y asegura que el alcohol no existe en el país.
Claro.
Obvio.
Obvio.
Eso es una idea tan falsa como cuando uno le dicen, ¿no eres tú?
It's me.
Soy yo.
Como cuando le dicen, solo es un amigo.
Pero sí, solo es un amigo.
Ajá.
Solo es un amigo.
Solo hablamos.
O sea, si alguien me pregunta por Darío.
O sea, solo
es
un amigo.
No,
es una bobada. Es mi jefe. Para que no te pusieras bravito.
Esto.
Si alguien me pregunta por Darío.
Ah, solo es un amigo.
Sí. Solo es un primo.
Toco un pocillo.
Musarañas.
No me ayuden mucho ustedes.
¿Tampoco?
Siga, Dani.
Recuerden entonces que en 1920 Estados Unidos prohibió el alcohol por ley.
99.
No se puede, no es que se tratara de vigilar el consumo o reducir un poco, no, chicos, es prohibir. ¿Significa qué? Pues abrir la puerta a un mercado ilegal, a un mercado peligroso. Es decir, prohibir el alcohol no trajo sobriedad en la sociedad estadounidense, ¿no, señores?
O mafia.
Lo que trajo fue mafia y muchos asesinatos. Contrabando, por lo que...
Adivine qué país.
Adivine qué país.
Ahí fue donde Al Capone tuvo su...
Ya vamos a hablar.
¡Italia!
ese acento.
¡Italia!
¡Italia!
La. Bumangues.
No. ¡Italia! Sí. Y apareció un fenómeno que me parece que incluso resulta siendo una redundancia.
Un fenómeno fenomenal.
Policías comprados.
Pero qué raro.
Policías acostados.
No, acostados no. Pues de la borrachera puede ser.
Pues es
eso sí. Ay, esa risa tan horrible.
La risa toda italiana.
¿Qué fue?
Es que yo siempre que escuchaba policías acostados cuando era chiquita me imaginaba un policía.
Sí, porque el policía acostado.
Vamos a averiguar esa historia. Bueno, hay que decir entonces, chicos, que en ese momento no era que la gente fuera como Alejandra que se toma alguito en una reunión. No. Era más del otro equipo.
Era más
de Alejandra. Ay, que porque hace frío, que para eso trabajo, que salí a la hora del almuerzo, que tengo mucho calor,
que me lo merezco,
que para las amigas,
en ayunas,
que es que estoy lleno y esto es un desvalijador,
que me duele la garganta,
sí.
Que un aguardientico,
no, que mientras revolqueta, no. Esa así gente, fue no. Madre, todo el tiempo bebía.
Les cuesta tanto decir que no.
¿Cierto? Además, hay quienes dicen que era más saludable en esa época tomar licor. Hay recortes de prensa que hablan de eso porque el agua no era potable.
Ah, bueno.
Entonces esa era otra excusa. ¿Sí ve? Claro. Esa era la...
De ahí viene la...
O sea, si el agua no es potable, ¿qué tomas?
Alex se parece en este momento mucho al Fercho.
Muestre. ¿A mi tío Fernando?
A mi tío Fernando.
Mi tío Fernando es mi papá.
Bueno, bien. Y resulta que los índices de lo que estaba dejando esta bebedera en cuanto al abandono, la violencia doméstica y las peleas en la calle eran grandísimos. Entonces aparece una organización que se llama Movimiento por la Templanza. Aparece en el siglo XIX, impulsó esta medida inicialmente a nivel local hasta que lograron hacerlo en todo el país. Se buscaba reducir entonces el alcoholismo, la pobreza y la violencia doméstica, siendo considerada también una medida patriótica durante la Primera Guerra Mundial. Esto existió desde 1920 hasta 1933, 13 años de prohibición total del alcohol.
No pensé que fuera tanto tiempo.
Qué peligro, ¿no? ¿Qué era el Movimiento por la Templanza exactamente? Es... también conocido como Movimiento de la Prohibición, es una iniciativa del siglo XIX, comienzos del XX, que promovía la total abstinencia del consumo del alcohol.
Tengo una pregunta.
Dime.
¿Sabemos por qué lo prohibieron?
Sí,
sí, sí, o sea,
no, por los índices de violencia, por los índices de abandono.
Exactamente.
Sí, porque Movimiento por la Templanza es como una especie de movimiento político que logró convencer a todo el mundo que por culpa del alcohol estaba pasando lo que estaba pasando.
Okay, o sea, fue un problema económico, o sea que, no fue otra cosa, sino fue exactamente eso.
Exacto. O sea que fue adoptado por los países cuando hay elecciones, cuando no sé qué, porque dicen que sí, así no se puede votar, así no se puede ejercer el derecho. Dicen, es por eso.
Dicen.
Porque inhibe dicen. La razón.
Tal vez. Pero hemos hecho cosas en sano juicio.
Pero
peor.
Me desinhibe otra cosa.
Sí. Yo lo amé. Hemos
yo lo amé
mal.
En sano juicio.
En sano juicio hemos votado tan mal.
He hecho cosas tan mal sobre.
Reflexioné borracho.
Sí, es mejor.
No, yo me quedo dormido.
¿Qué pasó, Daniel? El éxito del Movimiento por la Templanza se debe a que fue impulsado casualmente, qué cositas, por grupos cristianos, evangélicos e iglesias ultraconservadoras. Los cristianos apoyaban sus puntos de vista sobre la templanza y el abstencionismo total, con pasajes bíblicos que condenaban la embriaguez.
Ay,
y así empezaron entonces a convencer a la gente. Dale.
Yo no sé mucho de la Biblia, pero sí sé que Jesucristo estuvo en unas bodas que se llaman las bodas de Jonás.
De Canaán.
13 días.
¿13 días?
La fiesta duró 13 días impartiendo agua en vino.
Toca decirle a Ana del Castillo.
Eso no es, ni Ana del Castillo se atrevió.
Se atrevió a tanto.
Sí, pues es que me, o sea, uno dice, se acabó el trago. Bueno,
despierta Jesús.
Dormamos.
Tráigame ese galón de agua.
No, ¿qué hace uno?
Venga, me voy a hacer un truco.
Tráigame esa garrafa. Esa garrafita.
Uno que no es así súper seguidor de la religión ni nada, uno dice, durmamos, bueno, se acabó el trago.
Sí, ya. Es una señal.
Sí.
¿Qué decía el líder?
Jesús, el líder.
De la gran religión,
durmamos.
¿Qué? ¿Usted no sabe quién soy yo?
Papi, 13 días.
¿Usted no sabe quién soy
yo? Soy el dueño.
Vamos
de
al primero.
Tráigame ese garrafo de agua.
Ese garrafo.
Pero...
O silbaba, ¿no?
Cierra los ojitos.
Sí.
Hágale, papi.
La vinaja.
Sí.
Hágale.
Y como el fiscal anticorrupción que está preso por corrupción, resulta que hay unas curiosidades de la ley seca, y es que el Congreso de Estados Unidos tenía su propio contrabandista, conocido como el hombre del sombrero. Los miembros del Congreso que necesitaban alcohol durante la prohibición podían recurrir a este contrabandista importante del Capitolio. Se llamaba George Cassidy, no sé cómo se diga. Y recorría los pasillos del Congreso realizando hasta 25 entregas diarias de licor ilegal, mientras que la policía del Capitolio le permitía el acceso a cualquier hora.
Claro.
Durante 5 años suministró botellas de whisky, aguardiente, bourbon y ginebra desde un robusto maletín de cuero. Sus amigos políticos le consiguieron una oficina en el edificio de oficinas de la Cámara de Representantes.
Claro, esa gente que se iba a quedar sin tomar.
Y le hicieron oficina. En 1925, cuando fue arrestado, mientras intentaba introducir 6 cuartos de galón de whisky para un miembro de la Cámara, ahí sí nadie lo conocía, señora.
Pregunta.
Ni lo conozco.
¿Sabíamos de la procedencia de este licor? ¿Era adulterado?
Uy, no sé, vamos
porque
a buscarlo.
Porque es que, ¿de dónde? O sea, estaba prohibido, sí.
Yo creo que
las empresas lo seguían haciendo, pero...
Bien. Contrabandeado de Escocia.
¿Cómo lo...?
Whisky
sí, pero,
escocés.
O sea...
Yo creo que estaba bien hecho.
O sea, whisky, mucho tipo de licor, de ron,
y el,
de
y el costo,
no, que otro estaba pechito.
O sea, además que no era whisky, era bourbon, ¿no? Era bourbon.
Bourbon.
Claro, pero pues se supone que tiene que tener muchos años de añejamiento.
Mucho dinero. Y también me imagino que por la época, obviamente, si una botella valía... $50, pues pagaban 200 por la misma botella.
Y le hicieron oficina en el Congreso.
Qué lindo, ¿no? Pero muy a comedia.
Señores, el hermano mayor de Al Capone trabajaba como agente encargado de hacer cumplir la ley seca.
Ah, bueno, bien.
Menos mal, él estaba bien.
Sí,
mientras su hermano menor...
Ah, ¿era el hermano de Al Capone?
Sí, el mayor. Mientras su hermano menor, Al, construía un imperio criminal basado en el contrabando de licor en Chicago en la década de 1920... James Vicenzo Capone hacía cumplir las leyes de la prohibición para la administración de asuntos indígenas de las reservas de las tribus Winnebago y Ohama en Nebraska. O sea, el hermano mayor, policía, y el hermano menor, contrabandista.
Sí, tremendo.
Jonathan.
El hermano mayor, periodista, y el hermano menor, dice...
Algunas de las principales líderes de los derechos de la mujer... Oiga bien, comenzaron su carrera en el Movimiento por la Templanza que se inventó la ley seca. Mire esta cosa tan interesante. Las activistas por los derechos de la mujer del siglo XIX como Susan Anthony, Amanda Blomer y Lucy Stone comenzaron su andadura en el movimiento antialcohólico. El impacto sin precedentes que las mujeres tuvieron en este movimiento condujo no solo a la ley seca, sino también a que existiera el sufragio femenino. El impulso que llevó a la 18ª, se dirá, enmienda sin duda motivó a los estados, apenas un año después de promulgar la ley seca, a aprobar la 19ª enmienda que otorga a las mujeres el derecho al voto a nivel nacional en Estados Unidos en 1920. O sea, eso mismo que prohibió tomar con pasajes de las Biblias fue lo que hizo que las mujeres pudieran votar.
Mira.
Mira tú.
Hay que reconocer
la vida es irónica.
No sabía esa parte de que entre los dos hermanitos uno era el que
traficaba. Teniendo en cuenta que los congresistas estaban borrachos.
Sí.
Era probable también.
Eso tiene sentido.
Acá, como aquí, Pinilla necesitaba los votos.
Sí, ahí encontramos la oportunidad.
Y les dio la posibilidad de votar.
En 1952 y votamos en 1954, por primera vez.
Por primera vez.
No, en 1954 se cedió este derecho al derecho del voto femenino y en 1957 se votó por primera vez.
Ok. Mira.
Entonces, de allá viene la ley seca, chicos. Ay, que no cumplimos, es verdad.
Ustedes, bueno, cada quien tiene su tendero de confianza, ¿no?
Sí. Uno le dice, pues, ay, Bessie. Hombre.
Una bolsita.
Es que la tendera de confianza es mi madrina.
Ay, no, estamos en casa.
Pero yo no tomo
cerveza. Uno va a la tienda y yo le dice, toco el pocillo.
Yo, yo no tomo cerveza, toca, pero yo vendo cerveza.
Tú vives en un alambique, prácticamente.
¿Ah?
¿Ah? En un coso para destilar.
En un coso.
Vamos a escuchar.
Coso que se llama alambique. Hola Darío, te estaba saludando.
Hola,
y no,
¿cómo estás?
No estaba escuchando nada.
Pasaste un ridículo.
Sí, pero pues en video, no en audio, entonces todo bien. Mira que...
Muy bien también, gracias.
Ay, no le importa.
¿Por qué dices eso?
¿Qué?
¿Qué estás diciendo?
Tantas alegrías que le has dado, ya no le importa.
¿Ustedes alguna vez han ido a ver una corrida de toros,
¿Nunca
en la vida?
Nunca
y lo iré.
No lo iré. Yo tampoco lo iré nunca.
No, el que lo iré.
Que lo iré.
Pero yo no lo iré.
Buen irador será.
Así lo querí.
De pronto Alex lo hirió alguna vez. pero creo que lo hará en el futuro. No creo.
¿Tú has ido a una corrida de toros alguna vez en tu vida?
Corraleja.
Corraleja. Bueno, ¿cuál es la diferencia? A ver.
La hay corrida toros. De toros es, digamos, que la parte profesional donde
profesional,
está
dice.
El bueno, señor okay. Torero escucha, con un también. Toro con escucha. Un toro de casa que está entrenado para eso.
Listo.
Para suicidarse. Y la corraleja es donde se va mucha gente que no es torera y sueltan es un becerro o un toro un poco más pequeño o una vaquita un poco más pequeña a corretearlos a todos dentro de el mismo ruedo, pero es como a corretearlos y a esquivarla.
De no payaseada.
No se mata, no se... No,
no se mata. Siempre se matan en esas corralejas.
No. Ah, bueno, pero entre, pensé que caen, la... entre los humanos, entre los humanos.
Pensé que la corraleja tenía que ver contigo, Aleja.
Corrale. Entonces, bueno, sueltan la vaca.
¿Cómo si...? ¡Ah!
Pero no, no, no.
Pero no, creo que no. Creo que no.
Está bueno, está bueno.
La diferencia entre la corrida de toros y la corraleja.
Jonathan, si usted se ha ido.
¡Corraleja! ¡Corra yo! Sí, está bien.
Dice tío Fernando que usted se ha ido.
Jonathan sí fue. ¿Quién fue? ¿Quién es?
Con
razón, todo tauromaquio.
Sí, soy todo tauromaquio.
Entonces se dice, ah, perdón, yo sí irí.
Irí.
Yo sí irí.
Irí, porque fui. Claro, otro. Claramente. El verbo no vuelve.
Se va a estar riendo esta noche a las 3 de la mañana. Está más sola.
Lea. Bueno, ya, el hecho es que escribí algo, como ustedes saben, escribirí algo, miren la otra, porque me motivó mi papá cuando fue a conocer la Plaza de Toros el día de ayer.
Okay.
Fue la Plaza de Toros, ahora le dicen la Plaza de Todos, porque ya no hacen corridas de toros ahí.
Porque la maneja Caditos.
La maneja Caditos, sí. Entonces, pues...
¡Ay, me critican a mí!
Véalo. Entonces, me acordé de un libro que alguna vez leí en la vida de un escritor que se llama Ernest Hemingway, que se más se murió por ahí en el 60 y pega, en el 1960 y pega, en el siglo pasado. Y él hablaba...
¿1960 y algo?
61, más... Creo que 61. ¿Está vivo? 1961 murió.
Ah, murió.
Murió.
Se murió.
O sea,
sí se murió, pero ¿por qué?
Pero igual murió.
Sí.
Sí. Ok. Entonces, lo que escribí se llama... Ah, sí, tiene título y todo. Se llama... Corralejan. Arrutanada. Se llama Arrutanada. Hemingway escribió esto alguna vez. Un hombre inteligente a veces se ve obligado a emborracharse para pasar tiempo con sus tontos. Por supuesto que soy uno de ellos, uno de los últimos que cita Hemingway. Recuerdo que en una de aquellas borracheras con hombres que creía inteligentes tuve el infortunio de escuchar a uno de ellos que me decía, eso es tradición, eso es cultura. La preparación del toro es más interesante que la corrida. Les dan laxantes para debilitar su andar. Obvio, les ponen veneno en las pezuñas para debilitar mostrarlos bríos, arrojados. Por eso se les ve zapatear de cuando en cuando, dando una muestra de cólera, de iracundia. La vaselina en los ojos es clave. Que solo puedan ver sombras es fundamental. No tiene que ver con claridad su verdugo, sería desigual. Tampoco es necesario que respire bien, por eso algodón en sus fosas nasales, esa es la mejor elección. Eso hace que se esfuerce más, que demuestre valentía. El morrillo, ese huesito redondo que tenemos todos los seres sintientes en la nuca, ese no debe ser funcional, debe quedar roto, resquebrajado o mejor destruido. Se lo arruinan para milanar la capacidad de levantar la cabeza. Es mejor que no vea y que no pueda levantar, que no pueda levantarla para poder creer ver. No sé quién es más inteligente, si el torero que torea al toro o el que lo prepara antes de salir al ruedo, porque eso lo hacen antes de. Por eso, quiero que respondan a cualquiera de las siguientes preguntas. ¿El preparador de toros que hace su labor arrutanada desde un burladero, es una frustración de torero? ¿Se estudia algo para ser preparador de toros? Cuando el toro nace, intuye que será toreado? Y termino con la siguiente cita de Hemingway, nuevamente. Cuando la gente hable, escucha con atención, no pienses en lo que vayas a decir. La mayoría de la gente nunca escucha. Esto lo dijo en el libro que se llama Al otro lado del río y entre árboles, escrito en publicado en 1967, porque él se murió en 1961. Eso les quería contar, chicas, chicos, chicas.
Carambas.
¿Cómo les parece?
Me parece que...
¿Pueden responder alguna pregunta o
¿sí?
se declaran impedidos? Aquí hay tres.
Ah, bueno.
No me escuchaste, ¿cierto?
No.
Me di cuenta.
Pero ya iba a opinar.
Pero sí, ya va a opinar de lo que no escuchas, de lo pero que no sabes, como es costumbre. Bueno, está bien.
Si me dices, ¿qué les parece? Yo te digo.
Pero vean que sí, mi papá fue a conocer la Plaza de Toros y les contaron la historia de por qué nacieron y por qué ya no existen. Y pues cómo están funcionando ahorita, o cómo funcionaban, perdón, las corridas de toros y por qué le hacían eso a los toros. Yo no sabía eso, o sea, les ponen algodón, les ponen vaselina.
Esa no me la sabía, sí sabía que primero los tienen encerrados en total oscuridad. Entonces, cuando el toro sale, la luz
lo enceguece.
Está totalmente oscura.
Sí.
También sabía que los mantienen con una dieta especial para que ellos pierdan algo de fuerza y pues no salgan con...
Pero les dan laxantes, o sea, qué porquería. O sea, el toro sale más sale más derrotado.
Sí, eso iba a decir.
O sea, inicia derrotado.
Si tú quieres...
el señor que está allá es para lucirse.
A muchos toros también depende de, pues eso puede depender del país, les inyectan rabia.
Qué garra.
Para que salgan, pues un poco más enfurecidos, un poco más rabiosos, pero o adrenalina también. En algunas ocasiones les han dado energizantes.
Sí, porque
están muy débiles. No, si están débiles, la mayoría de vacas o toros, o en general esta familia de vacas, toros o borregos, todos ellos, cuando están muy débiles no se paran simplemente. Un toro o una vaca enferma no se para, no se mueve, no come, no toma, no nada. Entonces les dan energizantes o algún tipo de... no sé, una inyección de adrenalina para que se puedan mover por un tiempo. En algunas ocasiones también los chuzan constantemente con agujas o con cuchillos en las partes de los glúteos para que estén constantemente ansiosos. Así que cuando salen, están muy enfurecidos.
Pero sí, salen muy activos, pero internamente están muy débiles.
Están mal.
Claro, porque es el cruce, o sea, los motivan, pero igual, y por eso es que los toros, cuando ustedes ven, o alguna vez pudieron ver una corrida de toros, por eso es que los toros hacen así en la arena, con las pezuñas hacen así en la arena, porque tienen veneno, y
uno
quieren...
Que está tomando impulso ahí.
Sí, yo creí lo mismo, pero eso es veneno.
Los toros y las vacas sí toman impulso para dar un golpe.
Claro, pero eso que hacen no
pero
es...
Pero
eso
de hacerlo como caballo, de estar saltando constantemente, no es natural.
No es, ahí está sufriendo, evidentemente, el toro. Les quería contar eso porque mi papá fue a la Plaza de Toros.
De todos.
De todos, dicen ahora, ahora es de todos. Y bueno, yo no sabía esas cosillas y me acordé de Hemingway y pues me acordé también de una cita que él escribió. En ese libro que les dije hace un ratico cuando empecé. Gracias.
No, a ti.
Gracias, gracias, gracias. ¿Nos vamos?
qué bueno que finalmente ya en Colombia pusieron una ley, la ley antitaurina, y pues digamos que de cierta forma se minimizará un poco esa actividad, aunque todavía es difícil en las corralejas y por allá en otros países por allá, ¿no?
Sí,
en
sí,
las zonas donde hacen las corralejas,
España, por ejemplo,
corraleja.
Acá en Colombia,
corraleja, sí.
En Cincelejo y demás que todavía hacen corraleja.
Aprovecho para dar un saludo, si se puede, a mi padre, que fue el inspirador de esta historia tan lindo. al tío Percho. Pero pues yo era inconsciente, de hecho. En su momento era inconsciente.
Ya estaba consciente, ya era un ser viviente.
Qué lástima. Y bueno, a Claudia Milena, que nos está escuchando también, que está dando clase en este momento. Está dando clase.
Está dando bien, oiga.
¿Quién es Claudia Milena?
Es una amiga que conocí.
¿Cómo
muy querida ella, sí, está dando clase en este momento, entonces no
puede. ¿Y tu amiga prefiere verte y escucharte que dar clase?
Tal vez.
Sí, eso nos conviene.
Digamos que delega. ¿Amiga? Y pues después, ¿amiga? Sí.
Bueno, un saludo para esa amiga.
Un saludo para ella, por favor, muy especial. Bien, sí. ¿Ya? ¿Eso es todo?
Ella es de ese barrio, delega.
No, vámonos ya. Nos fuimos, por favor.
Nos escucharemos no sé cuándo, porque dentro de 15 días es Sábado Santo y vamos
en
a estar.
Mes, probablemente.
Estamos en misa. Sí.
Yo voy a estar acá dentro de 15 días.
Ah, no, bueno, listo, entonces acá nos vemos. Bueno,
chao, gracias. Chao. Gracias, Alex, gracias.
Aleja.
Chao. Chao. Corraleja.
Corraleja.
Yo,
man. No, Corraleja. Hola, Corraleja.
Corraleja. Te voy a guardar así.
Corraleja.
Te conozco más que a nadie y no es sorpresa, aunque parezca. Sé que hasta aquí llegaste. ¿Cómo pasó? ¿A dónde fuimos? De serlo todo a solo amigos. Y si tan amigos y termina el ciclo, por favor te pido, déjalo así. Que nada dura para siempre, es una frase común que suena muy diferente desde que te fuiste tú. Pocos, porque estoy seguro.